nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y Víctor Palmeiro y Raquel Valero al frente de los mandos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Quien conoce a Jordi Fernández solo puede alegrarse porque le pasen cosas buenas a un badalonés de 41 años que está a las puertas de derribar otro muro para el baloncesto español, de convertirse en el primer entrenador jefe en una franquicia de la NBA. Lo va a hacer con Brooklyn Nets. Primero tiene que terminar la temporada con Sacramento y después todo el trabajo que lleva haciendo durante más de una década, primero en Cleveland, en Canton Charge, después en Denver y en los últimos años en Sacramento, mezclado con su trabajo en la selección de Nigeria, en la selección de España y el último verano en la selección de Canadá con ese brillante bronce mundial, le hacen merecedor de ser entrenador jefe de un equipo con glamour como los Brooklyn Nets a partir de la próxima temporada. Quedaban pocos muros por derribar en el baloncesto español y uno lo ha derribado un grande, Jordi Fernández, que va a hacer historia y va a ser el primer entrenador español de la historia de la NBA. Es el gran protagonista en el mundo de la canasta que afronta ya el tramo decisivo de la temporada. Entramos en tiempo de playoffs, a las puertas de una Final Four de Champions, de momento con dos equipos españoles, con Unicaja y con UCAM Murcia, buscando el tercero. Quien busca rival también en el playoff de la Euroliga es el Real Madrid, que el viernes conocerá contra qué equipo intenta defender su corona continental. Chus Mateo, confiado pese a la dinámica un tanto complicada del Real Madrid.
No sería muy propio de, por mi parte, el valorar si prefiero un rival o otro. Creo que cualquiera de los que van a entrar en forma, porque van a venir de ganar, seguramente van a estar mentalmente con ganas, porque no tienen mucho que perder. Van a ser cualquiera de los cuatro candidatos. Son rivales de una entidad brutal, todos ellos habiendo obtenido grandes resultados por estar ahí, porque la liga regular de la Euroliga es una liga voraz, y ojalá que cuando llegue el rival que sea estemos preparados nosotros mentalmente, porque eso es el momento para mí más duro de todo el año.
Recordamos que el Barcelona jugará ante Olympiacos al mejor de 5 encuentros con ventaja de campo, los dos primeros en el Palau miércoles y viernes de la semana que viene, que el Maccabi, que ha ganado en el 7º y 8º puesto a Baskonia, va a jugar ante el Mónaco con ventaja de campo para el conjunto del Principado, y que el Panathinaikos Fenerbahce será posiblemente la eliminatoria más igualada y con más pasión de esos cuartos de final. Y también presencia a la Final Four busca otro equipo español, el Lenovo Tenerife, habitual en las últimas rondas de Champions, campeón en dos ediciones continentales. El equipo de Vidorreta quiere ganar el tercer partido al Tofas Bursa y prácticamente completar el festival español. Ya están en Belgrado, Unicaja y Murcia. Queremos también al Tenerife.
Es evidente que tenemos que mejorar en la defensa del uno contra uno, tanto individual como colectivamente, y tenemos que ser un equipo sólido, como hemos sido los últimos 20 minutos del partido, por ejemplo, en la defensa del contraataque, en nuestra transición defensiva. Si incrementamos ese nivel a nivel defensivo, no tengo ninguna duda de que sacaremos el partido adelante. Si no somos capaces de mejorar ahí, pues será muy difícil.
La incertidumbre la tiene Valencia Basket. Después de un año en el que no ha conseguido clasificarse para el play-in, la Eurocup que ha ganado el Paris Basketball y la más que posible presencia en Euroliga la próxima temporada complican las cosas de un Valencia Basket que, sin embargo, aspira a mantenerse en la máxima competición continental. Palabras de su director general, Enric Carbonell.
Está en un punto de stand-by. Nosotros continuamos en estas conversaciones. No sabemos exactamente la Euroliga de cara, o sea, cuándo va a tomar las decisiones de cada futuro. Desgraciadamente tenemos que estar siguiendo haciendo este trabajo con los propietarios, pero sin tener un horizonte de cuándo se va a tomar la decisión.
Y del ACB, una semana más, muchos protagonistas siguen frotándose los ojos en Unicaja, con la mejor temporada en la liga desde el año 2006, desde el año del título. Liderato en la jornada 29 para el Unicaja de Ivón Navarro.
No es una prioridad, una cosa que a la gente le hace ilusión y muy bien, y más periódicos de lo normal, y más ratos de lo normal, y más noticias de lo normal. Es difícil que consigamos mantener el liderato, ya no solamente por la calidad de los rivales que tenemos en las últimas jornadas, sino porque, bueno, hay un foco que nos va a desgastar emocionalmente, ¿no? Y, bueno, pues hay que ver cómo salimos de aquello, ¿no? Porque a la vuelta tenemos Tenerife fuera y con Murcia en casa. Veremos, no, no estoy demasiado preocupado por el líder. Llevaremos flotados, no te preocupes.
Un Ivón Navarro que se toma con humor el liderato del Unicaja de Málaga, 5 jornadas en ese face-to-face contra el Real Madrid y calendario complicado para los dos equipos. Como complicado tiene el futuro más próximo, el Juventud de Badalona, que estrenaba entrenador Dani Miret. Lo hizo en el Wizzing Center dando una buena imagen y con una derrota, con una canasta polémica, después de una doble revisión, un 2-1 de Andrew Andrews sobre tapón de Gessonia, que en la segunda revisión se invalidó. 2 tiros libres para Andrew Andrews, el partido empatado, y en el último segundo prácticamente otro triple decisivo de Gaby Deck, la segunda canasta ganadora en la semana. Pese a todo, buenas sensaciones las de Dani Miret al frente del Juventud de Badalona.
La sensación ahora mismo es positiva. Hemos perdido, cuando se pierde normalmente las sensaciones tienden más a ser negativas, pero de los objetivos primarios que teníamos individualmente y colectivamente hemos conseguido muchos. Y mi sensación personal durante el partido es que el equipo estaba compitiendo el partido como a mí me gusta, contra un equipo muy bueno, en un campo también con la gente y un ambiente especial. Y estos tipos de partidos son los que nos gustan todos, pero estos nos gustan un poco más, son divertidos. Y yo os puedo decir que las sensaciones son más positivas.
¿Y qué decide la pelea por el descenso? Una semana más, Zander Palencia colista con 5 victorias, penúltimo clasificado y ocupando posición de descenso el Obradoiro con 7 triunfos y solo una victoria en 2024, y fuera del descenso con 8 el Granada, que cayó en un partido que tuvo también controlado, y Breogán, que se le escapó otra victoria histórica, todo el partido por delante ante el Baskonia, y ese triplazo de Marcus Howard final que acaba con la resistencia del conjunto gallego. Escuchamos hablar de las cuentas por la permanencia al técnico de Granada, Pablo Pin.
Es decir, si nosotros vamos la semana que viene a Palencia y ganas, no estás salvado. Si no ganas, no has descendido. Que eso también, ese el doble mensaje que hay que tenerlo, ¿no? Pase lo que pase la semana que viene, es muy pronto para empezar. Esto está hecho. Esto, que eso quizás es lo que pensaba el Betis el año pasado contra nosotros, que estaba hecho y ganamos 3 partidos en las 3 últimas jornadas, ¿no? Entonces, aquí hay que jugar hasta el último día y conseguir nuestro objetivo. No queremos ser un equipo que casi se queda en la liga, ¿no? Porque no hemos confiado. Aquí no nos podemos confiar nadie, tenemos que seguir trabajando y lo más importante es nosotros. Y va a ser un partido muy, muy complicado, porque quizás para Palencia pues puede ser la última bala, ¿no?
Protagonista de la semana también ha sido Jaycee Carroll. Ha pasado por Gran Canaria y se le ha homenajeado por las 2 temporadas mágicas que vivió en el conjunto insular, y ha celebrado su cumpleaños. Y antes de marcharse a Utah, ha pasado por Radio Marca para hablar así de su Real Madrid.
Sí, gana todo. No sé, bueno, siempre ha sido un club histórico, por supuesto, pero hace un poco más de no sé, 10 años, empezamos algo, otra etapa muy bonita aquí en Gran Canaria, con Pablo Lasso, con Felipe Reyes, Sergi Yui, bueno, Chacho, Rui Fernández. Con todo eso, empezamos a ganar títulos otra vez y sinceramente, sigue así. Ganaron la Euroliga el año pasado, este año volando otra vez, así que no sé qué han hecho y exactamente, pero han encontrado una receta que lleve títulos.
Y merece también el aplauso y el homenaje de todo el baloncesto Vega Jimeno, que acabará su trayectoria profesional cuando termine la temporada, la jugadora de Casademont Zaragoza, y que se despide así del baloncesto profesional.
He decidido poner fin a mi carrera deportiva para iniciar una nueva e ilusionante etapa en mi vida. No quiero que sea una despedida, no quiero dramatizar, porque sabéis que bueno, el sentido del humor va conmigo allá por donde esté. El principal mensaje de hoy es el de agradecimiento, con palabras mayúsculas. Quiero dar las gracias por la carrera deportiva que he tenido, por todo lo que he vivido, los títulos ganados, los perdidos, los buenos y malos momentos, los aprendizajes, todas las vivencias. Pero sobre todo, gracias por toda la gente que se ha cruzado en mi camino todos estos años.
Y la verdad que asusta el Dream Team de la NBA, del Team USA, de cara a los Juegos Olímpicos de París, con LeBron James, con Kevin Durant, con Stephen Curry, con Joel Embiid, con Jason Tatum, con Haliburton, con Anthony Davis, la verdad que un equipazo, los 11 jugadores que han anunciado y que competirán por el oro en París. Falta la plaza número 12, que ya veremos si es para un jugador de la NCAA o si la ocupa algún jugador contrastado como Kawhi Leonard. Y para terminar, un sonido, una voz que está llamada a cambiar la historia del baloncesto femenino mundial.
With the first pick in the 2024 WNBA draft, the Indiana Fever select Caitlin Clark, University of Iowa.
Un secreto a voces, elegida en el número uno del draft por Indiana Fever, Caitlin Clark, la jugadora llamada a cambiarlo absolutamente todo, una referencia en el baloncesto universitario americano y un fenómeno de masas, una auténtica referencia y que seguro que será el atractivo principal de la próxima temporada que está a la vuelta de la esquina. Por cierto, felicidades al Fenerbahce, que ha vuelto a revalidar el título de campeonas de Europa, intratable el conjunto turco que se ha paseado en esa Final Four en Cucuroga. Como veis, una agenda cargada y repleta de eventos. El mundo del baloncesto. Enseguida estamos en París, conociendo al proyecto campeón de Eurocup que apunta a Euroliga. Estamos en Valencia también charlando con un internacional español. Y hay que hablar y mucho de la figura de un hombre que va a ser historia del baloncesto español, como Jordi Fernández, a un pasito de convertirse en el primer técnico jefe en la NBA con Brooklyn Nets. Presentaciones hechas. Bienvenidos a Nos Gusta el Básquet. Bueno, ya tenemos campeón de la Eurocup, es el Paris Basketball, uno de los equipos que a principios de temporada partía como candidato junto a Gran Canaria, junto a Juventud, junto a London Lions, un equipo del que se habla mucho en lo deportivo y bueno, pues que se le colocaba, ¿no?, en las quinielas, no solo como candidato a la Eurocup, sino para tener una plaza de Euroliga los próximos años. Lo han conseguido siendo el mejor equipo en la liga regular, siendo el mejor equipo en los playoffs y ante el Bourg Basket en una final inédita francesa, el equipo parisino se ha conseguido llevar el título de la Eurocup. Alex Requena es subvicepresidente de Desarrollo. Alex, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, felicidades lo primero,
Muchísimas gracias.
No sé si ha llegado el título muy, quizá pronto, ¿no?, por el proyecto tan joven, Alex.
La verdad es que sí. Bueno, pronto, tarde, al fin y al cabo, yo creo que ha llegado el momento oportuno, ¿no?, que es pues en un año súper especial y muy importante para nosotros. Además, unas semanas después de haber ganado nuestro primer título de la historia, fue la Copa Francesa. Y la verdad es que, bueno, si miras un poco atrás, dices que hace pues 6 años el club ni siquiera existía y apenas estaba creado. Pues la verdad es que es un crecimiento gigante, o sea, paso relámpago. Pero bueno, pues cada año hemos ido construyendo poco a poco, desde la Pro B hasta el ascenso a la Pro A, a clasificarse a Eurocup por primera vez el año pasado, y yo creo que este pues era un paso natural para nosotros en ese crecimiento y en esa ambición de poder ir al máximo nivel europeo.
¿Cómo se ha trabajado, Alex, para que ese crecimiento sea tan rápido?
Pues muy duro, muy duro, por supuesto. Mira, mucha gente cree que, sobre todo en los primeros años, que éramos un poco, pues nos comparaban mucho con el PSG. Incluso mucha gente pues, nos llamaba el PSG Basket. Pero al fin y al cabo, pues nosotros somos un proyecto, por supuesto, ambicioso, pero un proyecto muy humilde, en el sentido de que el club nace en Pro B, en la segunda división francesa, y con unos recursos pues limitados, construyendo poco a poco, por supuesto con el COVID de por medio, que tuvo un impacto enorme, pero nos estamos muy lejos, por ejemplo, a nivel de recursos de lo que un PSG puede tener con ese capital extranjero. Ha sido un camino que ha sido largo, han habido pues momentos difíciles, como que forma parte del deporte, como cualquier proyecto cuando nace cero. Como te decía, pues, el COVID tuvo un impacto tremendo. El principal impacto fue, por supuesto, el retraso de la Adidas Arena, que estuvo en construcción, que tuvo más de un año y medio de retraso. Pero bueno, esto al fin y al cabo pues forma un poco parte del camino. Nosotros estamos pues súper contentos de cómo las cosas se han ido conduciendo, y al final, pues como decimos, pues todos los caminos pues llevan al mismo sitio. Y yo creo que pues que en esta temporada tan importante para el club, que podamos celebrar 2 títulos a día de hoy, en el mes de abril, veremos cómo acaba todo, pero yo digo, una temporada súper chula, pero queda mucho, somos un proyecto muy joven, con muchísima ambición, queremos seguir creciendo obviamente los próximos años, y si puede ser en Euroliga con los mejores clubes de Europa, pues mejor.
¿Dónde surge, Alex, ese cierto punto de inflexión, ¿no? De que el proyecto, oye, se puede consolidar, puede salir en una ciudad que no necesita presentación como París, que es una supercapital global del mundo, partidos de NBA, con equipos de fútbol, con deportes, sede de los Juegos Olímpicos? ¿Dónde se hace ese clic de, oye, ¿por qué no se va a hacer un club que pueda competir con el básquet, con los mejores? ¿Cuál es el germen, Alex?
Tener una arena siempre ha sido para nosotros la condición principal para poder sacar adelante este proyecto. Cuando en 2016 se anuncia que a través de los Juegos Olímpicos van a construir una arena, que a día de hoy pues París no, uh-huh. no tenía, aparte de Bercy, de la Accor Arena, que sí. es donde los partidos de NBA se juegan, pero la realidad es que no había otro estadio donde poder jugar partidos de baloncesto. Y Bercy en sí pues, es un estadio con la mayor programación de Europa, con conciertos cada día, y es muy difícil poder acoger pues, un equipo residente. Cuando en 2016 la ciudad de París, el ayuntamiento, anuncia que van a construir un nuevo estadio en Port de la Chapelle, es cuando nuestros inversores creen que es el momento oportuno para poder crear un nuevo proyecto de equipo de baloncesto, que hasta hoy pues, no había podido realizarse. Habían habido otros clubes, otros proyectos, uno de ellos el Racing de básquet de París, que es donde Tony Parker inició su carrera, pero uh-huh. ese equipo pues por diferentes razones pues tuvo que de organizarse fuera de la ciudad, y ha tenido que tener pues este estadio. Para nosotros ha sido pues el pilar fundamental para poder construir alrededor de ello, ya no solo a nivel económico, donde por supuesto pues nos permite crear un modelo de negocio importantísimo para poder crear un club ambicioso, pero también a nivel deportivo, porque así, como decías, París es la ciudad de las estrellas, la ciudad del espectáculo, y tanto los aficionados como incluso los jugadores que vienen a jugar a nuestro club pues esperan poder jugar un estadio y una arena de este tipo.
Alex, te pregunto por el presente, pero también por el futuro. No sé si estáis preparados para el salto, ¿no? Porque se viene de un año donde el campeón tuvo que renunciar por tema presupuestario para dar el salto. ¿Estáis ya preparados para competir la próxima temporada con los mejores?
Ojalá, yo creo que sí. Todavía no hemos tomado la decisión, pero obviamente son cosas pues que llevamos muchos meses o incluso años claro. trabajando para cuando llegue este momento. Cuando vimos que el equipo estaba haciendo una muy buena campaña en Eurocup con más de 22 victorias y una derrota, pues obviamente empezamos a hacer este tipo de preguntas y entender que lo que era un sueño podría ser una realidad. Entonces, es un poco nuestra responsabilidad de preparar esos diferentes escenarios en el caso de que pues pase lo que pase el viernes, gracias a Dios. Mira, al fin y al cabo, lo importante es que nos lo hemos ganado, que ahora es momento de celebrar un título, pero también de mucho trabajo para preparar el futuro, que ese futuro pues puede ser más a corto plazo que a largo plazo. Pero ya te digo, lo importante es que un poco pues nos lo hemos ganado, nos lo hemos ganado sobre el parqué, y eso era importantísimo sobre todo para dar una credibilidad a este proyecto, que siempre ha tenido, pero que obviamente pues nosotros nos hacía mucha más ilusión poder clasificarnos para jugar la máxima competición continental a través de resultados y no a través de lo que la ciudad de París uh-huh. o el proyecto o la marca puede representar, que para mí una cosa no quita la otra, pero no, ya te digo, pues como representante del club y aficionado por supuesto del baloncesto desde hace muchos años, me hacía muchísima ilusión pues que poder ganar este título y poder cerrar el debate. Veremos lo que pasa en las próximas semanas, ya te digo, muchísimo trabajo, muchísimo, pero lo hacemos con máxima ilusión porque al fin y al cabo es un proyecto que es precioso.
Más allá, Alex, del presente, de lo que hablas de los mercados, vaya crecimiento de Francia, ¿no? En cuanto al básquet, ya no solo el Asbel, está París, está Burbasket, Metropolitans el año pasado, o sea, se ha recuperado ese mercado que se había perdido, ¿no?, en los últimos años.
Sí, y además creo que también, bueno, es muy difícil nombrar a todos los clubes, pero la verdad es que el crecimiento, como dices, del baloncesto francés es tremendo. El potencial siempre ha estado aquí. Francia es un país enorme, con muchísima población a nivel de infraestructuras, a nivel de inversión y de capital extranjero, fuera del deporte. O sea, pero claro, cuando miras el baloncesto en sí y sobre todo ves la cantidad de talento que sale de Francia, ya no solo la NBA, sino otras ligas extranjeras, la cantidad de jugadores franceses que juegan en Liga Andesa, que están ahora jugando en Serbia, en Grecia, en las principales ligas del mundo, incluso en el otro lado del Pacífico. Claro, el potencial siempre ha estado ahí, pero falta pues lo que, como comentas, una liga doméstica que pueda pues continuar a sacar ese nivel de talento. Y es, yo creo que un poco, pues la esta dinámica pues empieza a cambiar desde hace unos años. Obviamente el ejemplo más claro es la temporada pasada con Wembanyama, pero Wembanyama al fin y al cabo es el resultado de muchísimo trabajo que está haciendo a nivel de categorías de formación, el trabajo de la Federación Francesa y de clubes con canteras muy potentes que están sacando jugadores cada año. Este año, este verano, yo creo, con el draft se le da continuidad a ese trabajo de Wembanyama. Yo creo que eso es lo más importante, demostrar que esto no fue solamente pues un eclipse de un año que pasa cada 100, ¿no? O sea, un trabajo que se le da una continuidad, y este año pues otra vez con, está hablando de Risacher, de Alex Sartre, sí. Bueno, que no juega en Francia, pero al final es un jugador que se formó aquí, y muchos otros, Tijen Salón. Francia es un mercado muy, muy chulo, muy chulo, y además recomiendo a todo el mundo ver la liga francesa porque el producto es muy atractivo. El ambiente, la pasión de los aficionados, los estadios, el nivel de juego muy físico, muy parecido a NBA, obviamente, salvando distancias. Entonces yo creo que con los años esto va a ir creciendo a más, y nos hace muchísima ilusión pues que París Basketball pueda formar parte también de este cambio.
Ya que eres parte implicada, que lo ha sido en los últimos años, en las conversaciones que se han tenido con los responsables, con las instituciones, lo de Dubái, ¿cómo te suena? ¿Te suena bien, mal, que puede cambiar un poquito el baloncesto en todos los niveles, en todos los sentidos? ¿Puede repercutir positivamente, presupuestariamente para todos los clubes? ¿Cómo lo ves, Alex?
Yo creo que forma parte un poco de este cambio, de este nuevo modelo de baloncesto europeo, del que se lleva hablando varios años, con muchísimos escenarios e hipótesis. Ha llegado a nombrar hasta la NBA en algún momento. Lo que está claro es que el baloncesto europeo está cambiando. Y está cambiando para bien, ojalá. Obviamente entiendo que a mucha gente, a los aficionados, llevan muchísimos años siendo básquet europeo, pues les dé un poco de miedo, ¿no? Que esto se pueda convertir en un negocio como ha sido el fútbol. Pero yo creo que no hay que tener miedo al negocio. Al fin y al cabo, el negocio es lo que permite a los clubes tener solvencia y tener proyectos a largo plazo. Y hay muy buenos ejemplos de equipos europeos que han sido capaces de construir negocio y al mismo tiempo respetar un poco la tradición o los valores que ese club y la historia que ha ido creando durante los años. No hay que tener miedo al cambio. Esto, al fin y al cabo, es una transformación y hay que adaptarse a la realidad y al mundo en el que vivimos. Dubái, pues al fin, Dubái yo creo que es un ejemplo, entre otros, de cambios que se están produciendo en Euroliga, que van a ir a más. Se habla también de París, se habla de Londres. Obviamente entiendo que Dubái, el hecho de que esté en otro mercado fuera de Europa, pues pueda crear un poco más de preguntas. Veremos qué tal. Yo, de momento, no sabemos mucho, no sabemos ni siquiera el nombre del equipo, aparte de la ciudad, y todavía es muy pronto para juzgar si qué tipo de proyecto van a hacer. Ojalá sea para bien y que sea un proyecto ambicioso que pueda de verdad aportar un cambio, y no solamente pues a nivel de ingresos para la liga y para los equipos, porque eso será bueno para todos. Pero ya te digo, yo creo que hay que dar por lo menos un voto de confianza. Vamos a ver qué tal. Abrir nuevos mercados, crear marca, esto es bueno. Al fin y al cabo, el baloncesto pues siempre ha estado por detrás del fútbol a nivel de negocio, y lo que estaba claro es que había que hacer cosas nuevas, cosas diferentes, con muchísima creatividad para poder crear esos nuevos ingresos que permitan a los clubes de crecer.
Me quedan tres preguntas para el final. Alex, ¿qué tipo de proyecto queréis hacer? ¿Qué tipo de proyecto os planteáis para la próxima temporada? No sé si miráis algún club que os sirva como referente para la asentación de la máxima competición continental. ¿Qué proyecto os gustaría?
Por supuesto, cuando creas un club de cero, miras mucho el panorama del baloncesto europeo, intentas aprender y con muchísima humildad. Hay clubes que iban haciendo esto desde hace más de 100 años y tenemos muchísimo respeto. Este año hemos jugado contra algunos de los mejores equipos de baloncesto europeo y vamos siempre con muchísima humildad. Queremos aprender, por supuesto, pero al fin y al cabo también queremos ser pues una referencia, queremos hacer algo diferente. Y cuando digo algo diferente es en el buen sentido, ni mejor ni peor, simplemente algo pues que traiga algo sangre fresca al baloncesto europeo. Y para eso yo creo que lo importante es que, por supuesto, quiero ser el mejor equipo de básquet de Europa y quiero ser el más ambicioso y el que más títulos gane, pero no es eso lo que me va a hacer diferente. No es eso lo que va a de verdad crear ese modelo nuevo. Yo creo que todos los clubes, pues, de una forma u otra, compartimos ese tipo de ambición. Lo que quiero es crear una marca global. Y creo que un equipo como París y una ciudad como París, cuando juntas París y básquetbol, pues crea una fórmula muy, muy chula, muy sexy, que creo que es lo que puede de verdad traer algo nuevo. Mi sueño es que que la gente de cualquier país del mundo pues, que pueda interesarse a la marca, sin necesariamente conocer al equipo o a los jugadores o ver todos nuestros partidos. Sé que eso puede ser muy ambicioso, eso solamente los equipos NBA lo consiguen, pero que reconozcan la marca, que reconozcan el logo, que puedan llevar nuestro merchandising, nuestras camisetas porque les gusta. Para mí eso yo creo que es el siguiente nivel y es lo que, utilizaba un poco el ejemplo de la NBA, han sido capaces de crear una marca global que muy pocas otras organizaciones, ya no solo deportivas, sino cualquier marca, ha podido conseguir. Y yo creo que eso es lo que, al fin y al cabo, pues, nos permitirá pues, crear un proyecto a largo plazo que va a llevar mucho, mucho tiempo. Al fin y al cabo, llevamos solo 6 años, pero ya vemos que en esos 6 años pues, que hay interés por la marca en otros mercados, ya incluso fuera de Europa, que nuestras camisetas a día de hoy se venden en Nueva York. Y eso para nosotros pues, es un orgullo y muestra pues, eso, que el trabajo pues, que se está realizando es bueno y en todo caso pues, que de verdad pues, hay oportunidades de crear a largo plazo.
Va por ahí la penúltima, Alex. El sueño es, por así decirlo, una licencia en los próximos años, tratar de hacerlo bien para que la marca, para que el mercado se consolide y para que se ofrezca esa opción de consolidación en la élite, que ya sabemos que cuesta mucho tal y como está la competición construida y configurada.
Jugar la Euroliga es muy importante para nosotros, pero lo más importante es sobre todo jugarla con una idea y un modelo a largo plazo. Entiendo que equipos a día de hoy como Valencia, como Mónaco o como París, si será el caso el año que viene, que nos haga muchísima ilusión de poder competir en Euroliga, pero es muy difícil para los clubes de crear un modelo a largo plazo, crear presupuestos, poder crear un proyecto y una marca sin tener ese tipo de garantías. Entonces, por supuesto, vamos a intentar trabajar en esa licencia, como otros clubes también quieren. Entendemos que hay pocas plazas y que nosotros pues somos uno de muchos que nos la tenemos y que nos la tenemos que ganar. Ganar la Eurocup está muy bien, pero hay otros equipos que han ganado 4 en los últimos años. Entonces la competencia, yo creo que la gente pues, obviamente pues va a estar difícil conseguirlo, pero vamos con muchísima ilusión a poder seguir creciendo, demostrando a la Euroliga y a los otros clubes que tenemos un proyecto muy interesante, muy atractivo, tanto a nivel deportivo como a nivel de marca. Y bueno, pues al fin y al cabo pues son ingredientes que nos van a ayudar pues a crear un proyecto pues que pueda llamar la atención y que les pueda convencer sobre la atractividad. Pero ya te digo, lo importante para nosotros es eso, es poder crear a largo plazo y crear ese tipo de relación con la Euroliga pues que nos permita a nosotros de estructurar para poder pues obviamente pues responder a ese tipo de expectativas.
Y ya por acabar, más casi de curiosidad que de otra cosa, ¿cómo se vivió ahí el fenómeno Wembanyama en la ciudad? ¿Cuánto ha servido como impacto para el resto también de los equipos que aprovecharan su marketing, su merchandising, su tirón para que la liga creciese, Alex?
El año pasado fue precioso y fue un año muy especial. Además, fue mi primer año en Francia. Yo cuando llego, Wembanyama acaba de firmar por Metropolitans. Bueno, lo vivimos un poco como, por un lado, como rivales, porque éramos un poco los dos equipos de la ciudad. Me hubiera encantado tener a Wembanyama llevando la camiseta de París, claro, Basketball. Pero bueno, lo importante al fin y al cabo es que entendimos pues, que esto era bueno para todos, que era sobre todo bueno para el baloncesto francés, y se ha demostrado casi un año después todo lo positivo que ha traído para nuestra liga, para nuestro baloncesto, y pues que a día de hoy, pues que el año pasado pues, hubo dos jugadores franceses en el top 10 del draft de la NBA. Este año se habla de incluso puede ser que tres, dos seguro. Bueno, pues yo creo que le ha dado muchísima credibilidad al baloncesto francés y cuando es la cantidad de scouts de NBA que están ya no solo en París, sino en los diferentes estadios de prueba francés, pues yo creo que confirma un poco la teoría y es que el baloncesto francés está creciendo, que Wembanyama nos ha ayudado un poco a abrir ese camino. Y que, bueno, pues que ojalá, pues, como decíamos, no sea una sensación que pase cada X años, pero algo pues que pueda ser una rutina y que cada año pues podamos conseguir sacando jugadores de este talento, porque la verdad es que es buenísimo para nuestro país.
Pues Alex, que nos ha encantado conocerte, conocer el proyecto de París, que nos alegramos muchísimo del éxito de la gente que se lo trabaja y que se lo curra desde la base y desde la juventud, y que seguro que hablamos mucho de este proyecto porque ya ha llegado a la a la máxima competición continental y seguro que se asienta con las bases que tiene. Muchísimas gracias y suerte.
Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo.
Alex Requena, uno de los hombres fuertes del París Basketball, el vicepresidente de desarrollo del campeón de la Eurocup, que ya mira hacia la Euroliga. La próxima temporada puede ser la gran sorpresa del mercado francés que tanto está emergiendo en los últimos años y un proyecto, una ciudad, por supuesto, capital global y que también quiere tener su hueco en la élite del baloncesto europeo. París Basketball, campeón de la Eurocup y que aspira a jugar en la Euroliga la próxima temporada. Venga, tiempo de opinión. Vamos en faena en esta tertulia de Nos gusta el básquet. Enrique Corbella, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás?
Desde la redacción de Marca y Marca.com, desde Movistar Plus, está Antonio Sánchez. ¿Cómo estás? Muy buenas, Antonio.
Hola, Charlie. Muy buenas.
Bueno, por comenzar, por la noticia, ¿no? Yo creo que de la semana, en esta previa de playoff, es oficioso, no es oficial, pero si lo cuenta Wojnarowski es que se va a producir la llegada a los banquillos como entrenador jefe de Jordi Fernández, que es algo, Corbella, que primero nos llena de satisfacción por ser quien es y por dónde viene y luego por lo que supone, ¿no? Para todos en global.
Hombre, es una gran noticia, ¿no? Para ser escrupulosos, lo que dice Wojnarowski es que los Nets, después de un proceso de selección de un mes y de ver 12 posibles entrenadores, se han decidido por Jordi Fernández, que eso se traduce en el idioma de Wojnarowski, el que va a ser el próximo entrenador de los Nets, ¿no? O sea, solo falta. De hecho, creo que ya se ha reunido incluso con el propietario. Es una gran noticia, ¿no? Es un entrenador que ha seguido una vía diferente, que se fue muy joven a Estados Unidos, que empezó como asistente de especialista en los Cavaliers, luego llevó a los Cavaliers en la G-League. Es campeón de la NBA, ¿eh?
Sí, cierto.
Es campeón de la NBA con los Cavaliers. Sí. De hecho, hay una foto histórica de al lado de Pep Guardiola viendo las finales, ¿no? Y luego pasó por los Nuggets, que hizo un gran trabajo, y luego en los Kings fue donde ha pegado el petarrazo en Estados Unidos, ¿no? Un equipo de moda, al lado de Mike Brown, medalla de bronce en el Mundial con Canadá, asistente de España, asistente de Nigeria, o sea, un currículum espectacular con 40 y pocos años, ¿no? Y nada, ahora a verle en los Nets. Pero un apunte. Técnicamente, sí. No es el primer entrenador español en la historia de la NBA.
Que sea entrenador jefe, sí, ¿no?
No. Hay un entrenador americano, Atkinson, que precisamente entrenó a los Nets, que adquirió la nacionalidad española cuando jugó aquí en España. Jugó en Cano, en Liga EVA, cuando la Liga EVA era más potente, y estuvo por aquí y se nacionalizó español, o sea, técnicamente.
Por hablar de Jordi, Antonio, tú que lo has seguido muchas veces en la NBA, muchas noches con distintos equipos, para un tío que ha trabajado con LeBron, que ha trabajado con Jokic, que está trabajando con Sabonis, es un subidón, ¿no? Porque se hablaba muchas veces, muchos años, que siempre estaba en las quinielas, pero le faltaba rematar.
Pues totalmente, y al apunte que dice Corbella, también, a ver, no español, pero yo creo que es cariolo, que es como Lorenzo Brown. No,
es más
español es cariolo que Lorenzo Brown. Y
los dos son de Albacete,
del centro mismo de Albacete, ¿eh? Como Ernesto Sevilla, que claro, también dirigió partidos como segundo, pero luego alguno, recuerdo, creo que fue en la pandemia, ya como head coach, no como primer entrenador titular, por decirlo de alguna forma, pero sí que ha entrenado. Pero bueno, al margen de esa, entre comillas, anécdota, sí que esto es la bomba, porque es de ese tipo de cosas que dentro del baloncesto español nos faltaba, ¿no? Es decir, bueno, jugadores españoles que hayan jugado en la NBA, que hayan ganado títulos, que sean All-Star, que bueno, pues tenemos ya afortunadamente prácticamente de todo, ¿no? Pero nos faltaba un entrenador, un primer entrenador, ayudante, pues sí, Jordi Fernández lleva un montón de tiempo, más que merecido, sin duda ninguna, ya lo ha demostrado al lado de grandísimos entrenadores, lo demostró en el último Mundial, eso sí, una gran selección, pero hay que entrenar una gran selección con Gilius Alexander y compañía, como es Canadá, y ganar a Estados Unidos, una medalla, y ahora, a ver, no es oficial, pero vamos, lo que estabais comentando, ¿no? Que si Wojnarowski, Shamsian y compañía lo dicen, creo que casi más oficial que lo diga el propio club, así que va a ser una grandísima, una excelente noticia el que tengamos a un entrenador español entrenando a la mejor liga del mundo.
Estamos en...
Y yo quiero hacer una pequeña reflexión.
A ver.
Es una pregunta al aire. ¿Jordi Fernández hubiese encontrado un banquillo en ACB este verano o el pasado?
Buena pregunta. Bueno, en Euroliga.
Contesto yo, no.
Seguramente no. De primer nivel, ¿no? Seguramente no.
Porque dirían, es que no tiene experiencia. Es lo primero que dirían.
En baloncesto diferente, no sé qué. Sí.
Exactamente.
En su momento hubiera sido más complicado.
Sí.
Y de Euroliga, ¿eh? Yo abro el melón un poco más grande, no solamente la ACB, en Euroliga, porque el precio del banquillo en Euroliga es muy caro y a lo mejor no hubiera tenido tan sencillo, ¿no?, el haber entrenado en ACB. Pero eso suele ocurrir. En muchas ocasiones eso nos pasa a nosotros, que muchas veces te valoran más fuera que en tu propia casa.
Por hablar de la Euroliga, ya que saca Antonio el melón, no quiero preguntaros por las notas de la parte alta, sino por ese primer vistazo, ¿no?, de ese Barça frente al Olympiacos. ¿Qué sensación nos da? ¿Qué feeling nos da, Corbella?
Bueno, yo soy optimista, ¿no? Yo creo que la mejor versión del Barça debería ganar a la mejor versión de Olympiacos. Lo que pasa es que hemos visto tantas versiones del Barça esta temporada, incluso en un mismo partido, ¿no? Lo vemos un cuarto prodigioso y el siguiente decimos, pero ¿qué pasa aquí, no? Yo creo que Ricky les ha dotado un carácter diferente, no sé, tiene un punto más competitivo, incluso más equilibrio en la rotación, ¿no? Con la Provítola más al 2, no sé, los veo un poco más equilibrados. Yo soy optimista, es un cruce complicado, los partidos en Grecia son como son, pero yo soy muy optimista.
Sí. ¿Tú, Antonio?
Yo también. El otro día, por ejemplo, que me tocó a mí comentar el último partido del Barça ante Villarban, que ya no se jugaba nada, pues se lo preguntaba, creo que una voz bastante autorizada, que conoce muy bien el equipo, con Nacho Rodríguez, y me dice, no, yo me mojaría. Claro, le dijo en antena, digo, pues Nacho me la está poniendo votando, mójate. Que mira, porque estaban jugando en ese momento y tenemos la señal del Fenerbahce Olympiacos, sí, Olympiacos-Fenerbahce, sí. Que yo para el Barça creo que es mejor rival Olympiacos, para el estilo de juego, por el hecho de que no esté Saras y con todo lo que conlleva en el banquillo, y seguramente con Fenerbahce se hubiera podido enquistar más el asunto. Gana el Palau y sobre todo un playoff es muy difícil, y creo que el Barça, el hecho de tener ventaja de campo, le hace ser favorito en esa eliminatoria.
Voy a preguntaros por el Real Madrid, más allá de conocer su rival, que va a tener que esperar unos cuantos días todavía para saber contra quién juega. Enrique, la nota del Real Madrid de la temporada regular, y sobre todo, si este pequeño bache, ¿no?, que está pasando desde la Copa, si le puede pasar factura a los playoffs, o crees que sigue siendo el principal favorito para el título.
Hombre, en la nota tiene que ser un sobresaliente, ¿no? Es la mejor temporada regular en la historia de Euroliga. O sea, los datos están ahí, o sea, no... Es un 10. Ahora queda en la parte importante, ¿no? Esto es como el parcial, ¿no? En parciales hemos sacado un 10, pero ahora vienen los finales, ¿no? Y para los finales parece que no llega en el mejor estado de forma en la temporada, pero yo siempre digo lo mismo. El Madrid, cuando llega a la hora de la verdad, compite, ¿no? Entonces, lo mismo estamos ante ese pequeño bajón de rendimiento antes de llegar a la parte final de la temporada, ¿no? Es lo que se espera, ¿no? Pero es verdad que en el mejor momento no está. Y como muestra un botón, el otro día contra el Juventud, que no está en su mejor año, es un buen equipo, pero no está en su mejor temporada, o en una fase de temporada que no está muy bien, les costó ganar, ¿no? Con esa polémica decisión arbitral, pero sufrieron, ¿no? Entonces, yo creo que con el Madrid soy optimista, pero sí es verdad que no llegan en su mejor momento.
¿Tú, Antonio?
Estoy totalmente de acuerdo. No llega en su mejor momento. Yo creo que lo he defendido alguna que otra vez. No es porque sea el Madrid, como si es el Barça, Baskonia o el Fenerbahce. Creo que la temporada regular tendría que tener algún premio para el primer clasificado, por lo menos. Algo parecido que ocurre, por ejemplo, el Alep. El primero, sí, es una idea mía. Sí. Peregrina, pero es una idea
para
mía.
La Final Four, directamente.
Claro, el primero, la Final Four. Que tenga
alguna
recompensa, ¿sabes? Es decir, es que la temporada del Madrid es muy buena, es un 10, un 11, matrícula 9, pero entonces sirve prácticamente nada más para tener un partido más que, por ejemplo, el EFES, que ha hecho una temporada lamentable, pero que se ha metido en play-in y que, como sea rival del Madrid, va a ser un problema.
Sí.
Porque yo, el equipo que más problema le puede dar de los que hay, con mis respetos a Baskonia, a la Virtus, a Maccabi, el EFES. Como le toque el EFES, el Madrid puede tener un problema. Entonces, el hecho, insisto, no porque sea el Madrid. Si fuera el Barça o cualquier equipo del Olympiacos, diría exactamente lo mismo, que tuviera un premio al acabar primero, y ni te cuento con el temporador, pero al margen de los números, el acabar primero. Y a partir de ahí, el Madrid, como dice Corbella, es súper competitivo, no tengo ninguna duda. Bueno, hemos visto temporadas, la pasada, por ejemplo, con Partizan, que tampoco llegaba en el mejor momento. Vimos como el final de Liga lo acabó perdiendo con el Barça 3-0 y previamente, pues acabó ganando una Copa de Europa en la que no era ni de broma favorito. Perdió los dos primeros partidos en casa, remontó ganando dos partidos en Serbia, y luego el quinto le ganó al Barça en semifinales, y ahí está, porque es un equipo ultra competitivo. Entonces, aunque no llegue en su mejor momento, va a ser uno de los favoritos, no sé si el que más, porque no está en un momento tan dulce, yo creo que es evidente, como el que tenía los meses antes de, bueno, pues de llegar a Navidad, pero evidentemente es uno de los grandes favoritos para estar en la Final Four. Sí que es cierto que ese premio, pues veremos a ver, luego se ve recompensado pues en los playoffs, porque luego da igual, ¿eh? Evidentemente para mí Efes es el principal rival que pueda tener el Madrid, pero si te toca, por ejemplo, también Maccabi, incluso Baskonia, porque Virtus sí que veo que está en un peldaño por debajo, el Madrid lo puede tener complicado, pero a pesar de eso, creo que sigue siendo favorito, por lo menos para estar en Final Four. Luego ya en un partido, ay, amigo, ahí sí depende que el jugador de turno tenga el día, bueno, en realidad dos días, primero la semis y luego la final para ser campeón.
Me queda preguntaros por la ACB, primero por la parte alta, por el Unicaja de Málaga. Enrique, ¿tú ves con capacidad, ya no solo para ser primero, que por supuesto de la liga regular, sino para competir tú a tú con Barça y con Real Madrid por el título de liga o no?
Yo le veo con capacidad para quedar primero, seguro, porque a ver cómo lo explico para que se me entienda. Yo creo que Unicaja es un equipo que gana muchos partidos, ¿vale?
Sí.
Pero y le falta ese puntito para ser ganador, o sea, para ganar esos grandes partidos. Entonces, yo creo que está en el proceso. Tiene una plantilla joven, con menos experiencia que los dos grandes acorazados, con jugadores, porque es que hay que decirlo, los jugadores que ganan títulos y partidos valen mucho dinero, y esos jugadores normalmente están en Madrid y Barcelona.
Sí, sí.
Pero Unicaja está en ese proceso. Yo creo que ha demostrado que puede ganar muchos partidos. Y
pero
ahora
cinco partidos tú le ves compitiendo para ganar,
claro,
contra los grandes.
Claro, para cuando llegue ese partido, ese tercer, cuarto partido, quinto partido de playoff, igualado, que hace falta tal, ese punto que les haga... Porque claro, en la Copa del Rey que ganaron es otra historia, porque la Copa del Rey es más del caos, no es más... Puedes tener una buena semana, competir fenomenal y ganar, que tiene mucho mérito, pero playoff es otra historia. Entonces tiene que haber esos puntos de competición que yo creo que están en el proceso, además tienen el entrenador para hacerlo, ¿no? Y los jugadores están en ese proceso de madurez competitiva. Yo creo que todavía les queda un poquito, pero pueden dar sorpresa, ¿por qué no?
¿Para ti, Antonio?
El único problema que puedo ver para Unicaja, yo que los he hecho esto mes y medio, a lo mejor te diría que tres, no sé si cuatro partidos, y es un avión. O sea, es que les he visto con el otro día en Manresa, por ejemplo, llegaron a perder de 20, y en el partido, no me acuerdo con quién era el comentarista, digo, espérate que esto no está acabado, y acabó ganando por 11, y si dura dos minutos más gana por 20. Es un equipo sin estrellas, no hay ninguno que diga, no, es que tienes a Marcus Howard, no. No tienes ningún tipo que te puede meter un día 30 puntos, uno lo puedo hacer, sí, pero no es lo habitual. No hay nadie que pase de los 15 puntos de media, ni nadie que esté por debajo de los 10. Nadie que pase más de 20 no sé cuántos minutos y que baje de 15. O sea, el equipo en mayúsculas que ha hecho Navarro me parece fantástico. Y hace mucho tiempo que no había un rival tan serio como Unicaja. Baskonia ganó la liga de la pandemia, pero bueno, fue el formato que fue y fue la situación que fue. Pero un rival tan gordo para Madrid y Baza como Unicaja. Y vuelvo a lo que iba a decir lo primero, el único lunar que puedo ver, bueno, dos en realidad, uno que tiene que ir al Palau, y eso va a ser muy complicado, sí, que el Unicaja gane al Barça en el Palau, siempre y cuando el Madrid gane el resto. Creo que tiene mejor calendario el Madrid. Pero el otro lunar es que pueda, está jugando en plena Champions, y es un torneo europeo que le apetece muchísimo ganar, y bueno, pues el que pueda estar, tener dos frentes abiertos para esa plantilla, bueno, pues vamos a ver cómo lo gestiona. Creo que es Murcia, me parece que es su rival,
sí.
Esa Final Four que va a ser en Belgrado, y que es lo único que lo puede, entre comillas, despistar un poco para esa primera plaza. Pero si sigue en ese momento con el que está ahora mismo, para mí, favorito para ganar la Champions y favorito para ser primero. Y a partir de ahí, como sea primero, claro, ya te quitas, en teoría, en el primer cruce, evidentemente, a Madrid y Barça, pero incluso en las semifinales. Y ya en una final a cinco partidos, teniendo ventaja de campo, puede ser un equipo que le pueda dar muchos problemas a los dos super favoritos como son Madrid y Barça.
Y me queda preguntaros por la parte baja, por la zona de descenso, que es verdad que no se mueve, bueno, Enrique, las últimas semanas, ¿no? Cinco para Palencia, siete sigue el Obradoiro, que lleva una racha pésima en la segunda vuelta, solo ha ganado creo un partido en este año, con ocho está Breogán, que lo rozó ante Baskonia, con ocho está Granada, y ya más tranquilos Girona y también el Andorra con 10. ¿Cuál es tu sensación, cuál es tu feeling con cinco jornadas para la final?
Pues para mí, mi feeling es de drama. Drama absoluto y drama triple. Obradoiro lo veo muy tocado. El partido, creo que perdieron contra Manresa el pasado fin de semana.
Sí, sí.
Era un partido clave para ellos. Manresa es un pedazo de equipo, pero es un partido de los que en casa tienen que ir a ganar y no pudieron. Y luego el drama cinematográfico en contra, ¿no?, que vivió el Breogán, ¿no?, con esa canasta espectacular de Marcus Howard, último segundo. Baskonia no se puso por delante en el marcador en ningún momento del partido. Brogan compitiendo y al final pierdes, ¿no? Que es lo que te pasa cuando estás abajo, ¿no? Que al final todo sale mal, ¿no? Uh-huh. Incluido la historia con McLemore, sí, ¿no? En Estados Unidos, sí, sí, sí. Que es una historia turbia y que evidentemente deportivamente perjudica. Y Granada tiene una ventaja respecto al resto, por ejemplo, es que Granada recibe a Brogan, si no me equivoco, en casa. Uh-huh. Ese partido va a ser tremendo.
La próxima semana hay un Palencia-Granada, por ejemplo, el fin de
también,
semana.
También, por ejemplo, pero Palencia, aunque lo hemos hecho todo el año, ha competido muy bien, pero no ha ganado. Entonces, al final, pues te
descuelga. Pero le puede quitar ahí al Granada.
Claro. Es una salida complicada, pero no lo sé. Yo, por sensaciones, y por cómo están las... Porque Granada se ha vuelto a reforzar con Bamford, yo... Al Breogán lo veo un pelín más tocado, aunque esté una victoria por encima de Obradoiro.
¿Tú, Antonio?
Pues tres cuartos de lo mismo. Te diría que a lo mejor Breogán, pero son sensaciones. No tengo aquí ahora mismo los datos del básquet de Averá, porque evidentemente no es con la igualdad que van a hacer.
Breogán ha perdido los dos con Obradoiro, por ejemplo.
Por ejemplo, y luego triple empate, imagínate, porque viendo la igualdad que hay... A ver, yo a Palencia, aunque le veo, yo estoy de acuerdo con Cordelle, creo que con mucha gente que le ha faltado la experiencia, ¿no?, de jugar en ACB, ha perdido partidos que no tenía que haber perdido, y con un par de partidos que hubiera ganado, las cuentas son sencillas, ahí estaría la pelea. Pero esos dos partidos que hay diferencia, Palencia yo creo que, bueno, es el principal candidato. Es lo único que tengo claro. A partir de ahí, yo creo que los que están por encima de estos tres están a un partido de aparte en el mejor equipo, pero la pelea va a estar en los dos equipos gallegos y en Granada. Entonces van a incluir esos dobles o triples empates y en partidos que tienes pensado ganar, como por ejemplo este que estáis hablando de Granada en Palencia, sí. Pues que si lo pierdes pues tienes un problema, después sí, exactamente sí. Parece que queda todavía por ahí un Breogán con
Granada,
contando Corbello con Granada,
sí.
Y ahí evidentemente hay mucho. Mira, el año pasado, por ejemplo, Granada partida estaba prácticamente descendido,
sí, sí, sí.
Con el enfrentamiento con el Betis, acabó ganando en un partido, sí, que fue clave, y luego al final el Betis, que casi le gana el Madrid. En la última jornada, pues se fue a la Liga LEP, cuando parecía que el Granada tenía todas las papeletas. Pero luego, lo que estamos hablando, eso es cuando entras en esa dinámica tan perdedora, tan horrible, Brogan, Obradoiro, no sé si lleva... un partido ganado de los últimos 14.
Tremenda la racha.
Solo uno en este año 2024. Que
claro,
es que Obradoiro,
por ejemplo, estuvo, recuerdo ese partido perfectamente porque también lo hice yo, en el Palau, es que lo perdió como el otro día Brogan,
sí,
él
sí,
solo.
Sí.
O sea, entró en el último minuto con 7 puntos, después el partido fue a la prórroga y yo el Parra en un palmeo en el último segundo en la prórroga, acabo ganando y con Brogan. Que el otro día con 5 segundos de posesión que tienes, ganando tú y teniendo la pelota, pues, tiras un triple y si lo metes ha ganado y si lo... fallas, pues entre el rebote y no sé qué, y acaba pasando el tiempo, pero pierdes el balón de una forma absurda, tienes enfrente a Howard, pues que te lo clava. Eso al revés no hubiera pasado nunca, o es muy difícil. Entonces, en esta dinámica perdedora, yo no me podría mojar, porque creo que quizá a lo mejor Breogán está un peor que el resto, pero como esto es cuestión de que ganes dos partidos y tu rival no lo gane, pues no sabría qué decirte. Pero está claro que una plaza, para esos tres, uno se va al pozo y otros dos pues que van a sonreír al final de temporada.
Lo que seguro es que quedan 5 jornadas apasionantes, tanto en la lucha por el liderato como el playoff con el descenso, que era lo que queríamos, tener emoción y tener chicha hasta el final. Que disfrutéis de la semana. Fuerte abrazo, gracias.
Y hoy no hemos discutido, ¿eh?
No.
Hombre.
Gente pacífica, hombre. Somos gente pacífica.
Un rollo, ¿no?
Siempre, joder, estos días...
Pero un rollo, esto entonces, ¿no?
A ver, pero bueno, pero cada uno también tiene puntos de vista, sí, ¿no? Hablamos sí. Aquí... Okay.
Antonio, hay que discutir, hombre.
Vale, pues nada,
un abrazo muy fuerte.
Por bella, todo lo que ha dicho es mentira y estoy totalmente en contra. Vamos a ver...
Estoy a favor de lo que has dicho.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo a todos, chao.
Hasta luego.
Gracias, Enrique Corbella, desde marquimarca.com y Antonio Sánchez, desde Movistar Plus, en este tiempo de opinión de Nos Gusta el Básquet, que todavía tiene muchos más temas. Venga. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Nos vamos hasta Valencia porque tenemos comunicación con un hombre, con un internacional de calidad, un jugador que está jugando una gran temporada como es la de Xavi López Aróstegui. Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, Xavi, lo primero es ¿cómo estáis?
Pues bien, ahora acabamos de terminar, empezando la semana, preparando el partido de Liga de Tenerife el domingo y nada, pues empezando bien la semana.
Con el reseteo mental, ¿no?, que ha supuesto, imagino, el cambio de entrenador que ha traído 2 victorias consecutivas.
Sí, bueno, yo creo que era importante empezar bien después de este cambio, ¿no? Entonces, yo creo que ahora centrándonos un poco en la Liga, pues los 2 triunfos han sido muy importantes. ese último fin de semana y el de Baskonia, ¿no? Que fue el primero un poco después del cambio, ¿no? Una situación un poco así delicada y bueno, pues poder sacarlo pues fue algo muy importante.
Ante este tipo de situaciones, Xavi, ¿lo primero que hay que hacer siempre es que se cambie la mentalidad o no?
Sí, bueno, yo creo que hay que quedarse con las cosas buenas que ya veníamos trabajando, en las que Xavi ya participe, y agarrándonos a esas cosas, pues intentar mejorar otras cosas, ¿no? Que voy a dar un salto para arriba, porque nos queda mucha temporada y yo creo que, pues bueno, con una buena mentalidad y trabajos hace un año, pues podemos hacer buenas cosas, ¿no? Así que trabajando sobre todo estas semanas, ya que tenemos margen porque no jugamos en Euroliga y nada, pues trabajando con Xavi ahora.
Por eso te quiero preguntar, ¿sois más peligrosos con solo un partido por semana y con el cambio de chip que ha traído ese cambio de técnico o no?
Bueno, lo que sí es verdad es que pues podemos preparar más los partidos de Liga, antes previamente no podíamos tanto, yo creo que también físicamente podemos estar mejor los días de partido porque podemos prepararnos tanto tácticamente como físicamente para llegar lo mejor posible y eso ya te digo, ahora pues intentando llegar lo mejor posible a los partidos del finde, implementando un poco las cosas de que quería cambiar, los matices que quería hacer Xavi en el juego y nada, yo creo que pues siempre hemos sido peligrosos y queremos intentar acabar lo mejor posible el año.
¿Cómo es de complicado, Xavi, gestionar dos o tres partidos de exigencia por semana, llegar al fin de semana y tener otro partido también duro y complicado del ACB? ¿Pasa factura en la temporada o no?
Sí, sí, hombre, claro que es difícil, ¿no? Pero por eso jugamos a la Euroliga y queríamos jugar a la Euroliga, ¿no? Porque sabemos que es el máximo nivel europeo y queremos estar ahí, sabemos la dificultad. Y bueno, eso no es excusa, ¿no? Así que bueno, yo creo que la campaña Euroliga, pues bueno, nos hubiera gustado intentar colarnos ahí en el play-in, pero bueno, yo creo que hemos competido durante todo el año y al final pues también, como tú dices, ¿no? Es duro a nivel físico, mental y al final los otros equipos también juegan y hay unas grandes plantillas, ¿no? En Europa. Entonces yo pongo una buena nota a la Euroliga, yo creo que también de cara al futuro tenemos que ser ambiciosos. Y yo creo que el club lo es, de cada un proyecto de Euroliga y poder consolidarnos en esa competición. Pero bueno, como te he dicho, todos los jugadores que están aquí es porque quieren jugarla, ¿no? Entonces, no hay que excusarse de la exigencia de la Euroliga.
¿Cómo está siendo la temporada en lo personal para ti, después de superar ya el tema del pie?
Bueno, ya llevo muchos meses después de lo del pie, ¿no? Yo creo que eso está más que olvidado. Siempre juego en septiembre, al final no me perdí tantos partidos de la temporada. Y bien, yo creo que ha sido un año en el que he crecido también, porque ha sido otro contexto en el que he tenido que jugar un poco, pues entrando más del banquillo, aceptando, digamos, ese inicio desde el que empezaba el partido. Pero bueno, yo creo que siempre he estado aportando en pista y contento por ello y con ganas de poder hacer más y dar un paso adelante.
Valencia ya sabe lo que es ganar títulos, el Unicaja lo hizo el año pasado en la Copa del Rey. ¿Soñar con títulos a corto o medio plazo es una utopía o no?
Nosotros siempre queremos estar en la lucha de los títulos, ¿no? Al final hay años en los que consigues ese título y hay años que no, ¿no? Pero el objetivo y la exigencia siempre es esa. Nosotros, siempre que empezamos las temporadas es enfocándonos en intentar competir el máximo de títulos. Entonces nos queda uno. Uno muy bonito y creo que el premio más grande de todo el año porque es el final de temporada en el que estás luchando durante 10 meses. Entonces, pues bueno, tenemos esa oportunidad y vamos a ir a hacer lo mejor posible.
¿Cuántas ganas tienes de estar en ese preolímpico, Xavi?
Muchísimas. Siempre que he tenido la llamada de Sergio y de la selección, pues es un orgullo, ¿no? Representar a España, juntarme con mis compañeros que son amigos y grandes personas. Entonces, poder estar en un momento como un preolímpico y unas posibles olimpiadas, pues sería un sueño, ¿no? Y trabajar para intentar conseguirlo.
Casos como el tuyo, como el de Jaime Pradilla, rompen un poco, ¿no? Con esa regla de que no vemos jugadores españoles con un rol importante en los principales conjuntos de Europa. No sé si esa queja del seleccionador, ¿no? Sobre las oportunidades y ese mensaje, no sé si lo compartes y piensas que muchas veces lo tenéis más complicado que otros para tener ese hueco, esas opciones, Xavi.
Bueno, yo sí que creo que es una situación que debería revertirse, ¿no? Porque se lleva demostrando mucho tiempo que el jugador español es un jugador de un gran nivel, muy respetado además a nivel europeo, a nivel mundial. Entonces, yo creo que se demuestra cada año, tanto en categorías inferiores como en la selección absoluta, ¿no? Yo creo que es una liga nacional, tiene que apostar por un jugador nacional, ¿no? Entiendo que los clubes intenten fichar jugadores extranjeros y formarlos en España, que también me parece respetable. Pero bueno, yo creo que el jugador español no juega en la liga española cuando tiene un nivel mejor que otros jugadores que se puedan traer, pues no lo comparto, ¿no? Entonces, bueno, solo queda empezar a trabajar y mejorar para que el juego español esté más hueco en la liga.
Y voy a terminar con una. ¿Te parecería injusto que Valencia Basket no jugara en Euroliga la próxima temporada?
Bueno, no creo que sea una cosa de justicia o injusticia, ¿no? Yo creo que el proyecto del club es claro, ¿no? Es ambicioso y es un proyecto de Euroliga, ¿no? Por cómo se trabaja en el club, por los jugadores que se tiene, por la infraestructura, por el nuevo pabellón, yo creo que es evidente, ¿no? Se demuestra con hechos, pero como a nivel deportivo no es algo que a día de hoy dependa de nosotros, porque incluso hubiésemos conseguido estar en el play-in, Final Four o lo que hubiese sido, no nos aseguraba estar en Euroliga, ¿no? Entonces yo creo que es un poco de los despachos, de cómo los que tienen que tomar decisiones vean el proyecto del club y ojalá pues lo vean como lo ve el club, ¿no?
Pues Xavi, que siempre es un placer escucharte, charlar contigo, verte sonreír y jugar bien sobre una cancha de baloncesto, y solo me queda felicitarte por la temporada que estás haciendo en lo personal, desearte suerte, verte pronto con la selección y que acabe todo de la mejor forma posible. Suerte y gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Xavi López Aróstegui, un fenómeno, un jugador importante de Valencia Basket que ha cambiado de entrenador, que está pasando una temporada de altibajos, irregular, primero con Mumbrú y ahora con la llegada de Xavi Albert al banquillo, que ha traído dos victorias después ya de terminar la temporada en la Euroliga. Una vida ganaste la ruleta,
con tu movimiento ganaste. Hay que hablar y mucho de la NBA, se pasa por este estudio Jorge Quiroga. Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas.
Porque es un día donde yo creo que tenemos que celebrar, ¿no? No es oficial, es oficioso que Jordi Fernández va a romper la barrera que nos quedaba, ¿no?, del baloncesto español.
Bueno, lo dice Wojnarowski, es casi
sí.
más que oficial.
Sí, sí.
Yo casi me fío más de Wojnarowski sí. que del equipo si lo anuncia, que lo anunciará pronto. Y efectivamente, Jordi Fernández se va a convertir en el primer entrenador jefe de la NBA, en la historia de la NBA, de manera total, es decir, de principio de temporada y hasta lo que dure, ¿no? Porque aunque él ya ha dirigido minutos a los Sacramento Kings, sí que es verdad que no es el entrenador jefe, es el entrenador ayudante, sí. Así ha estado ejerciendo y ahora se convierte en el entrenador jefe. Y yo creo que es, no sé si calificarle como el mejor entrenador para ese puesto, pero sí como el que más se lo merece, porque es el que más ha trabajado ellos, ¿sí? Tú le conoces muy bien porque le has tenido mucho tiempo, muchas veces en esta sintonía. Y
creo que se acuerda además de la gente, ¿eh? que le ha tratado bien desde el primer
Exacto.
día y yo creo que, no sé si coincides, Jorge, pero creo que ese espaldarazo con la selección creo que le ha hecho que su foco suba enteros todavía, ¿no?
Con la selección de España o con la selección de Canadá.
De Canadá,
claro,
de este último
claro,
verano.
Claro, eso ha sido fundamental. Hay que recordar que Jordi ha estado ya en quinielas para ser entrenador. El año pasado estuvo en varias quinielas, con Milwaukee, con algunos equipos. Pero yo creo que el trabajo que hizo con Canadá, convertirla en bronce mundial, en lo que consiguió, ¿no? Ganó incluso Estados Unidos en un tercer y cuarto puesto, conseguir que ese país pues se convirtiera de nuevo en la élite en el baloncesto mundial y tuviese muchas ilusiones de cara a los Juegos, la verdad es que estamos hablando de uno de los mayores logros que un entrenador puede conseguir y por eso Jordi Fernández se ha convertido en uno de los favoritos para cualquier banquillo. Lo es para los Nets, donde si quieres luego hablamos, pero bueno, el trabajo que va a tener es brutal porque es un equipo en plena reconstrucción y con muchos problemas, pero aún así la ilusión que tiene que tener es tremenda porque aunque deje un equipo ganador por otro que no lo es ahora, vamos a ver si lo es en el futuro, pero no lo es ahora, pueda significar un abismo, ¿no? un paso al abismo, sí que es verdad que la ilusión que tiene que tener por ser entrenador jefe es brutal, ¿no? Y es ponerte un poco ya en el mercado, ya significa que si a Totalmente. Poco que te salgan las cosas un poco bien en los Nets, has entrado en una rueda en la que entrar es complicadísimo. Siempre decíamos, cuando se abría la puerta, digamos, para los jugadores europeos, ¿qué pasaba con los entrenadores? Los entrenadores son un gremio muchísimo más pequeño, primero porque son menos, evidentemente, son solo 130 los que entrenan en un equipo, a diferencia de los casi 500 jugadores que juegan. Pero luego es que es un gremio muy, muy conservador para ellos, es muy difícil. Los entrenadores son entrenadores que entran muy jóvenes y que se retiran mayores, es decir, que los entrenadores, digamos, el pool de entrenadores que hay allí que se maneja es cortito, es pequeño, y para los entrenadores de fuera, los que no son americanos, es mucho más difícil entrar. Por lo tanto, para Jordi Fernández, que ha entrado desde el principio, es decir, ha sido ayudante, primero en el equipo de ayudante, luego ayudante, el ayudante más importante, eso es, luego quedándose con el equipo. Con los Kings, como cuando fue expulsado Mike Brown, y luego el cargo de entrenador, como has mencionado tú, de seleccionador de Canadá, es lo que le ha terminado de dar el espaldarazo, y por lo tanto pues se merece una oportunidad en un equipo que, bueno, al que puede hacer suyo, ¿no? Que es el de Brooklyn Nets.
Por lo que conoces un poco la liga, su trabajo, lo que ha hecho estos años junto a Mike Brown, tanto con Cleveland como con los Kings, Jorge, ¿va a triunfar en los Nets? Porque bueno, lógicamente es una franquicia que va a estar en reconstrucción, que a ver qué hace para fichar, ¿no?, en este tiempo, pero que lógicamente no es un super favorito.
No, ni mucho menos. Lo que pasa es que no es un equipo en reconstrucción. Que tampoco tiene una plantilla de malos jugadores. Cam Thomas, Mikal Bridges, tiene jugadores buenos, jugadores con los que puede sacar adelante cierta parte, pero tienen que invertir, tienen que tratar de fichar jugadores, de hacer un equipo más al gusto del propio entrenador, que ya veremos si consiguen esas piezas. Vamos a ver qué pasa primero en el draft y luego en el mercado de jugadores, de agentes libres, y luego el capital del que van a tener disponibilidad. Pero es difícil saber si va a triunfar en un equipo como los Nets. Yo creo que con que consigan la ilusión de verles jugar de nuevo, ganar partidos, estar en la pomada en el este, bastante va a conseguir. Es decir, no vamos a esperar que ver unos Nets favoritos. No lo fueron ni cuando tenían a Kevin Durant y a Kyrie Irving y a otros jugadores importantes. No lo
vencimos,
fueron.
¿No?
Claro, no lo fueron entonces. No lo van a ser ahora, pero el equipo tiene que despegar o tener otra ilusión, y yo creo que con un entrenador joven, un entrenador que trae unas ideas muy propias de haber trabajado mucho en equipos del oeste, en Sacramento, en Denver, también lo hizo en Cleveland, digamos que Brooklyn tiene opciones para soñar, para soñar, sí. no para convertirse en equipo de playoffs inmediatamente, pero sí para soñar. Tendrá un contrato largo, por lo menos de 3 temporadas, y yo me imagino que será suficiente para que él pueda trabajar, digamos, de forma tranquila. Pero no es un lugar tranquilo. Brooklyn, el problema es que no es un banquillo fácil al que va, pero tendrá que convertirlo él en suyo, ¿no? En su lugar de trabajo. Y hacerlo como ha estado trabajando hasta ahora en Sacramento, ¿no?
Por hacer un poco de pitonisos, Jorge, ¿qué esperamos de los playoffs? ¿Cómo lo ves?
Bueno, primero habrá que ver qué equipos acaban de los playoffs, que cambia mucho la papeleta. Hombre, yo siempre me remito al año pasado, ¿no? Cuando Miami se metió desde el play-in hasta las finales de la conferencia este, así que hay que esperar a ver qué equipos completan los playoffs. Pero bueno, en un principio, y así muy rápido, y como siempre, ya sabes que lo que se suele decir, lo que solemos decir los considerados expertos, suele fallar rápidamente. Pero a priori, y no es tampoco un pronóstico demasiado arriesgado, yo veo que en el este lo va a dominar Boston, con la salvedad de a ver qué pasa con Filadelfia. Yo creo que Filadelfia es una bomba de relojería en el play-in primero y luego en los playoffs. Es un equipo al que nadie quiere, porque me parece que de todos los equipos es el equipo que más en línea ascendente va, sobre todo por la llegada de nuevo de Joel Embiid, que cambia por completo el panorama de esos playoffs. Es más, creo que con Joel Embiid en toda la temporada los Sixers hubiesen sido segundos o como mucho terceros del este, sobre todo por la debilidad que ha mostrado Milwaukee al final, ¿no? Que ha sido incluso adelantado por los Knicks. Así que creo que en un escalón muy alto está Boston, por detrás está Filadelfia y luego el resto. No veo demasiadas opciones para que este año Boston no juegue las finales de la NBA, salvo lo que pueda hacer Joel Embiid. En el oeste lo veo todo un poco más enrevesado, un poco más enredado, porque hay equipos que pueden sorprender mucho. Vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar los Oklahoma City Thunders. Recordemos que es el segundo equipo más joven de la NBA y que ha sido líder del oeste. No campeón, como he leído por ahí. Campeón se es cuando se accede a la final, es decir, cuando terminan los playoffs y sea, entonces eres campeón de la conferencia, ahora eres líder y jugarás todas las eliminatorias con el factor cancha a favor, que es lo que le va a pasar a Oklahoma, y luego está Denver. Yo creo que Denver es el equipo favorito en el oeste, sin duda alguna, por ese quinteto titular que tiene, por esa experiencia de haber sido campeones y porque tienen al mejor jugador, yo creo, de la NBA actualmente, que es Nikola Jokic. Quiero ver a Dallas competir en playoffs.
Porque están jugando bien, ¿eh?
Exacto, desde la llegada de Gafford sobre todo, pero también de Washington, han mejorado muchísimo. Uh-huh. Es un equipo defensivo, cosa que hasta ese momento no lo eran, y eso equilibra mucho las cosas, pero como suelen decir todos los que han jugado alguna vez en la NBA, nada que ver la liga regular con los playoffs, ¿no? Los playoffs es en la liga regular dicen que pueden jugar los niños. En los playoffs solo los hombres. Entonces, es un ejemplo, lo dicen así los americanos, y es un ejemplo que puede servir para entender que los playoffs es otra cosa, que hay que defender mucho, que los partidos son a vida o muerte, que ya hay menos red o no hay ninguna red de seguridad en algunos casos, y que ahí te juegas la temporada. Así que, bueno, veo muy bien a Denver, pero quiero ver qué pasa en ese play-in con los Lakers, con los Warriors. Son equipos con jugadores que han sido campeones de la NBA, que tienen experiencia en ese tipo de competiciones y son siempre peligrosos. Aunque yo creo, repito, mi favorito para el oeste es Denver, y ver qué ocurre con Oklahoma, que para mí ha sido el equipo revelación de la temporada.
Tiene pintaza Oklahoma, sí, la verdad, sí, por la forma de jugar. Dos temas que me quedan, Jorge. Se habló mucho el año pasado sobre Wembanyama, parece que quien va a romper todo tipo de registros es Caitlin Clark también, ¿no? En las chicas. Es una jugadora de la que se está hablando todos los días, que llena telediarios, paraliza la competición, el país. ¿Qué tiene esta chica, Jorge?
Bueno, tiene que es una jugadora de esas que salen una vez cada 100 años, ¿no? Como ocurría, no sé, como ocurría con Subert o con Diana Taurasi o Tisha Penicheiro, ¿no? Uh-huh. Que yo siempre diré que Tisha Penicheiro ha pasado a la historia probablemente con menos importancia de la que debería tener. Para mí fue una jugadora absolutamente revolucionaria, pero Caitlin Clark, estamos hablando de una jugadora que está reinventando el baloncesto femenino, que es un fenómeno mediático en Estados Unidos y por ende en el resto del mundo, ¿no?
Más que el de Sabrina, incluso. Que ya
sí, más que el de Sabrina. Pero yo creo que hay dos elementos importantes. Uno, la rivalidad que tuvo con Angel Reese, que para mí fue fundamental y que muchas la compararon con la que tuvieron Magic Johnson y Larry Bird en su día en la universidad. Ahora se trasladará a la WNBA, porque las dos han estado presentes en este draft, aunque Angel Reese ha caído hasta a la novena posición, creo, y Caitlin Clark es la número uno, pero bueno, va a haber una rivalidad importante entre estas dos jugadoras, pero sobre todo, bueno, hemos visto que es una anotadora compulsiva, comparada por su forma de jugar con jugadores como Stephen Curry, por su forma de tirar tiros de tres, y se ha convertido en la máxima anotadora en la historia de la universidad, tanto en chicos como en chicas. Sí, eso, tremendo, claro, eso es en ese momento Caitlin Clark traspasó una barrera, que es una barrera absolutamente mediática, histórica y casi legendaria. Entonces estamos hablando de una jugadora única que ahora se convierte en profesional y que además es posible que la veamos en los Juegos de París, porque ha sido preseleccionada. No, de momento no está en el equipo fijo, pero ha sido preseleccionada, podría ir con las jugadoras, que por cierto es un pedazo de equipazo el americano, también el americano que han presentado.
Por eso te iba a preguntar ahora.
Los chicos, bueno, chicos, ahora lo dejamos. Yo creo que estamos ante un momento histórico en el baloncesto mundial, que es la irrupción de esta chica, de Caitlin Clark, que hay que seguirla de cerca, sobre todo ahora su irrupción, porque ha dominado el baloncesto universitario. Vamos a ver qué pasa en el baloncesto profesional, que es muy diferente, pero que yo creo que tiene todos los miembros para ser una jugadora de los próximos 10 años, que además es un altavoz mediático para esa liga y para el baloncesto femenino también, ¿no? Muchas jugadoras femeninas ya se han manifestado en estos términos, en que bueno, le viene maravilloso al baloncesto femenino tener una jugadora que va por delante, ¿no? de la competición.
Y por cerrar, el tema del Dream Team, Jorge, yo lo coloco no a la altura del de Barcelona, que es imposible, pero sí a la altura del de Pekín o del de Londres, por nombres. Curry, LeBron James, bueno, Durant, Joel Embiid, Devin Booker, Haliburton. O sea, es que son
11 nombres confirmados, que asusta muchísimo.
Sí, sí, sí.
Es un equipazo.
El equipo es tremendo, es tremendo. Además hay jugadores especialistas como Jrue Holiday, por ejemplo, para defender.
Es que tiene todo, claro.
Haliburton para dirigir, jugadores además como Haliburton, que ya ha jugado algún mundial, y que es estrella de la liga, pero está Jason Tatum, Tatum, está por supuesto LeBron James, Stephen Curry, como has mencionado. Bueno, yo lo primero es que Dream Team solamente es una marca absolutamente registrada y original para el de Barcelona. No ha habido otro equipo, porque se ensambló un equipo para ser lo que fue, que es el mejor equipo jamás ensamblado en la historia del deporte, no solo del baloncesto, del deporte, y así se va a quedar para siempre. Nunca vamos a ver una cosa igual. Es imposible que además desemboquen en el mismo momento el final de jugadores como Magic y como Larry Bird con el principio o la eclosión de otros como Michael Jordan, o jugadores así, ¿no? Como Charles Barkley, jugadores que ya estaban ya destruyendo la NBA, las barreras de la NBA, ¿no? Estamos hablando de John Stockton, Karl Malone, Patrick Ewing, David Robinson, Chris Mullin, o sea, de Clyde Drexler, Scottie Pippen. Es brutal lo que fue Barcelona. Y a esa altura del equipo de Barcelona, no a la altura del de Barcelona, pero quizá un escalón por debajo, dos escalones por debajo, yo pondría también al de Atlanta. No, la gente igual no se acuerda porque no fue tanto, ¿no? Tanto impacto, claro, pero es que no. Estaba Shaquille O'Neal, pero también estaba Kim Olajuwon, estaba Karl Malone, Gary Payton, estaba David Robinson, estaba Scottie Pippen, jugadores del Dream Team original. Había cinco, me parece, jugadores del Dream Team original, incluyendo a Charles Barkley, con jugadores que rompían entonces en la liga o que eran estrellas en la liga. Es decir, el de Atlanta no ganó por tanta paliza como el de Barcelona, pero sí que acabó ganando por un margen medio de 20 puntos, una cosa así. Es decir, estamos hablando de un equipo que dominó su torneo. Ray Miller, por ejemplo, también jugó ese campeonato. Estamos hablando, yo creo que es un equipo que está a la altura por nombres. Y después, yo creo que los que tú mencionas, ¿no? Los de, sobre todo el de 2012, ¿no? Con LeBron, Carmelo y Dwayne Wade, y creo que estaba Kobe, por supuesto.
Durant también estaba.
Durant, todos en su prime, todos en su momento culminante, ¿no? Yo creo que del actual era, yo creo que es el mejor equipo que hemos visto, ¿no? Y ahí España estuvo muy cerca de ellos, que es lo increíble, el gran milagro de España. Bueno, yo creo que el equipo que han presentado es el mejor equipo posible, pero aunando estrellas jóvenes y jóvenes y veteranos.
Y currantes, que a la hora, bueno, la verdad, hace falta currantes.
Bueno,
también.
Y veteranos a los que yo creo que se premia una trayectoria porque ya no van a estar en.
Que querrán
en
más ganar juegos. También.
Claro, estamos hablando de jugadores como LeBron.
No van a ir para pasearse.
No, claro,
LeBron
y son competitivos.
No va a ir a pasearse. No, ganar.
Claro, y son competitivos y son jugadores que van a ser muy, 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 muy competitivos a la hora de defender la camiseta nacional, ¿no? El caso de Curry, el caso de LeBron y el caso de Kevin Durant. Son tres jugadores que ya no van a estar en la siguiente Olimpiada, que hay que recordar que es Los Ángeles. Luego también nos espera un equipo de campanillas para esos
Seguro.
Juegos. Pero el de París, con la absorción de Joel Embiid, que podía haber jugado con Francia, fíjate el front court que hubiera formado con Wembanyama. Bueno, pues no, lo va a formar con Davis y con alguno más con Van Adebayo, por ejemplo, en Estados Unidos. El equipo de Estados Unidos es brutal. Yo creo que ahora mismo, con ese equipo, que son 11, el 12 veremos si sale de la NCAA o se premia, por ejemplo, la temporada de Chet Holmgren. No me extrañaría nada que se premiara la temporada de este chico, que si no va a ser rookie del año, por poco le va a faltar. Yo creo que a partir de ahora los equipos se tienen que plantear en a ver qué equipo va a ser plata. Yo creo que el oro ya está prácticamente adjudicado.
Pues sí.
Es verdad que es un deporte en el que es difícil decir, bueno.
Sí, pero los juegos es otro,
pero parece
otro
claro,
rollo para
parece
ellos.
Claro que Estados Unidos tiene el oro colgado, como va a pasar con las chicas, que también creo que está claro que lo van a tener.
Va a ser un equipazo absolutamente brutal y un torneo tremendo con Canadá, con Australia, sí. Seguro que con España,
Alemania.
Con Francia, con Alemania. O sea, una cantidad de selecciones, sí. Con Doncic, con Grecia, si se mete también en ese preolímpico, así que va a ser un torneazo. 12 selecciones absolutamente brutales. Jorge, gracias.
Un placer, Carlos, como siempre.
Jorge Quiroga, con los apuntes de la mejor liga del mundo, que como veis hay muchísimo, pero que hay muchísimo que contar. Pues aquí ponemos punto y final a este Nos Gusta el Básquet, en el que hemos hablado mucho de otro hito histórico, como Jordi Fernández a las puertas de ser el primer entrenador español en dirigir un equipo en la NBA en Brooklyn Nets a partir de la próxima temporada, del fenómeno Caitlin Clark y sobre todo de esos playoffs de la Euroliga y de cómo está la Liga Endesa, absolutamente tremenda, la lucha por el liderato entre el Real Madrid y el Unicaja, la pelea por el playoff y también el descenso, con cuatro equipos intentando la permanencia para la Liga ACB la próxima temporada. Ha sido un placer, como siempre, el programa en todas las plataformas de podcast para que lo escuchéis y lo descarguéis cuando queráis, porque el baloncesto no para. Entramos en semanas de playoffs y también en la próxima de Final Four de Champions. Ojalá que para tres equipos españoles. Por supuesto que lo contaremos. Sean felices, disfruten de la vida y nosotros nos escuchamos la semana que viene. Adiós.